macho. En fin, yo no soy así, ¿eh? Santo, tan solo quiero tu calor. Es que no sé yo, no me había parado yo a escuchar esta letra nunca, ¿eh? En fin, bueno, hemos tenido Champions. El Paris Saint-Germain ha perdido con el City. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Se adelantaba el PSG.
Gran canción de La Guardia.
Sí, bueno, sí, pero el tipo, en fin.
Esta canción la he cantado yo en un karaoke.
Sí.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, el PSG empezaba adelantándose, gol de Marquinhos a la salida de un córner, cabezazo inapelable. Pero luego el City, pues no se sabe muy bien por qué, pero así ha sido. Ha marcado dos goles, De Bruyne y Gundogan. Los dos le gustan mucho al director. Mañana tenemos Europa League, a las 9 de la noche Villarreal-Arsenal, semifinales también, United-Roma. Y en Liga, el Athletic Club de Bilbao ha empatado a 2 con el Valladolid. Han marcado Morcillo y Raúl García para el Athletic y Orellana y Beisman para el Valladolid. Y aquí se ha producido una circunstancia curiosa porque han jugado juntos los hermanos Williams, Iñaki y Nico, de 2002, que ha debutado con el equipo, ¿no?
19 años, han coincidido. Primero ha salido Nico, Williams no era titular, ha salido luego. Y han coincidido unos minutos en el campo.
Ajá. Y mañana, recordar, Liga, a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona-Granada. Si empata el Barça...
No, el Barça tiene que ganar para ser líder.
Eso es. Si empata el Barça, se pondría a un...
A un punto del Atlético.
Punto del Atlético de Madrid. Sí, si gana el Barça, se coloca líder con dos puntos de ventaja...
No, con un punto de ventaja sobre el Atlético.
¿Con uno?
Sí. Tiene 71 ahora, el Atlético tiene 73... Tendría 74.
Que sería desde tiempos inmemoriales, vamos. No...
El Barcelona fue líder en la segunda jornada de Liga después de ganar los 6 primeros puntos.
Siempre el Atlético de Madrid, o casi siempre el Atlético de Madrid. Muy bien. No. Que yo no digo que hay que ser muy torpe para decir que cuando dices, muy torpe o malintencionado, que cuando dices que Simeone, yo no le conozco personalmente, ¿cómo voy a decir yo que Simeone es un perdedor? ¿No? Es todo lo contrario, es un ganador, lo ha sido siempre. También como entrenador. Lo que digo es que tiene un discurso perdedor. Es el discurso lo que es perdedor, no la persona. Nosotros aquí no entramos en calificativos personales. Director, muy buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches. Bueno, ¿te ha gustado esa canción, eh?
Pues que no le veo...
No, si son como todas, las noches son interminables, por la mañana no te conozco.
Es que es un poco, claro, es un poco... Pero ¿no ves, director, que es un poco interesado el tipo?
Es verdad.
Sí, pero bueno, son de esas, siempre son así.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que al final los que no queremos eso, sino una relación seria, sufrimos más.
Claro, claro, porque tú eres un hombre amoroso.
Claro, claro, claro. Y te parten el corazón, te lo claro. Rompen en mil pedazos, y luego, ¿cómo rehaces eso?
¿Cómo lo vuelves a pegar? Claro.
Bueno.
Oye, es que... por cierto, que es que, como he estado viendo el partido y todo esto, ¿qué ha hecho el Barcelona de baloncesto?
Ha ganado.
Entonces, ¿cómo va la cosa?
2-1 ganando.
2-1 gana el Barcelona.
2-1 arriba, sí. 2-1 arriba.
O sea, que si gana otro... Ha pasado.
Pues ya está. Está en la Final Four, es que claro.
Juega en Rusia,
y el
claro.
Madrid...
Juega mañana.
Y mañana tiene que empatar a dos.
Mañana, si gana, empata a dos, si no, al Rinchi.
Sí, sí. Vale, yo creo
como
que
se decía antiguamente, al Rinchi.
Al Rinchi, sí. Ya me acuerdo yo, claro.
Bueno, oye, ¿te han vacunado?
Sí.
¿Con la Pfizer?
Con la Michelle Pfeiffer, sí.
Con la Michelle Pfeiffer. Ya quisieras tú.
Claro.
Estaría bien que vacunaras con...
Sí. Oye, pero haz que no es de Michelle Pfeiffer. A ver, la Pfizer. Ah,
oye,
la Pfizer.
Michelle Pfeiffer...
Me la ha puesto la ella, Pfizer, pero realmente...
La única mujer así, ¿no? Exuberante o con curvas que me gusta a mí.
Sí.
O una de las pocas, qué mujer más guapa, qué sí, preciosidad. Sí.
Sobre todo es que era muy guapa.
Qué preciosidad.
Es muy guapa.
Madre mía. O sea, ¿y tienes algún efecto secundario? ¿Te has vuelto del Madrid?
Bueno, no, todavía eso no. Y todavía no me veo que soy una cucaracha como en la historia. Que no me estoy transformando. Como en lo
de Kafka.
Claro, ¿no? Como en la historia de Kafka, ¿no? La metamorfosis.
No eres todavía Gregorio Samsa, ¿no?
No, todavía bueno. Estoy... Pero bueno, sí, se notan cosas. Te duele un poquito la cabeza, esas cosas. Bueno, normal.
El brazo, normal.
Tú ya te tienes que vacunar dentro de nada, ya.
Pues no, porque yo tengo 58 y
pues
estoy...
Bueno, si ya van a por vosotros.
Suena amenaza eso.
Hombre, ya lo verás.
Escucha, pero yo estoy en tierra de nadie, porque no tengo ni 60 ni 50, no sé.
Sí,
no sé
me vas
dónde
a contar
yo.
Lo mismo que dice Luis Herrero. Todos sois de una generación perdida, porque no sois ni de esa edad ni de la otra. Pero todo el mundo es así. Todo el mundo cree que forma parte de una generación perdida. Sí, vale, y en el fútbol igual. Oye, el partido a mí me ha gustado mucho, el de hoy.
Sí, bueno, ahora vamos con eso. Espera que salude al resto de gente, ¿vale?
Vale.
Paul Tenorio está por ahí. Paul, buenas noches.
Muy buenas. Oye, la canción de la guardia es lo que hemos visto hoy en París, ¿eh? Muy poco amor por el fútbol, muy poca caricia a la pelota, pero han consumado tres veces de aquella manera, pero eso es lo que quería.
Ah, bueno, no está mal. No está mal. Sí, tirado, sí. El de la guardia era lo que quería, yo creo, ¿eh?
Echar un casquete. Claro, quiero tema y todo lo demás, ¿no?
Y si te he visto, no me acuerdo, ¿eh?
Me sobra todo lo demás, yo quiero tema.
Sí, claro. yo creo que ha sido así, sí.
Y pues eso ha sido el partido de hoy.
Bueno, y José Puertas, que está también por ahí. José, buenas noches.
En Granada, el lugar de donde es originario la guardia.
Es verdad.
Hombre, fíjate, todo al final. José, todo al final cobra sentido.
Efectivamente.
El mundo es pequeño como un pañuelo.
Correcto.
¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a encontrar en Pompeya a Fernando Soria?
Así fue.
García, encontré a Fernando Soria.
Sí, sí.
¿Sí? En Pompeya.
Sí, bueno,
a un tío que no le ves en Madrid, le ves en Pompeya.
Bueno, a mí me pasó una cosa mucho más curiosa todavía que esa tuya. ¿Sí? Y es Nueva York, abril del 72. Subo con Antonio Mercero por la Estatua de la Libertad. ¿Sí? En esas escaleras, y de repente baja una persona y digo yo, no te lo vas a creer, pero que sé que baja es López Vázquez. Y yo, ¿cómo López Vázquez? Joder, José Luis López Vázquez. Y efectivamente, bajó José Luis López Vázquez. Hombre, yo camino aquí, ¿no? Eso es la Estatua de la Libertad. Tal cual te lo cuento, ¿eh?
¿Y luego cenasteis o comisteis juntos, por lo
menos?
No,
porque él había ido a no sé qué, de una cosa, de un contrato, no sé qué que tenía, tal. Pero bueno, no, pero esa cosa. También es verdad que viniendo del Mundial de Estados Unidos, que había sido la final entre Brasil y Italia, Italia-Brasil, bueno, fue en Los Ángeles, y yo al día siguiente volé para Nueva York, y justo en Pasadena, como dicen ellos, Pasadena, hicimos transbordo de avión, y por unas escaleras de esas que hay, que vienen unos y tú vas por las otras, veo a lo lejos a Fernando Vizcaíno Casas. Tal, ¿cómo estás? No sé qué. Y esa cosa que uno va ganando terreno por un lado y el otro lo va perdiendo. ¿Verdad? Hasta luego, adiós. Y dijo yo, joder, también qué cosa
más
rara, ¿no?
¿Sabes con quién tengo yo muy buena relación? Tuitera, porque todavía no he tenido la fortuna de conocerle.
Sí.
Pero bueno, que quiero comer contigo para regalarte un detalle madridista de mi padre con Eduardo, con su hijo Eduardo.
Sí.
Con su hijo Eduardo. Y ya le he dicho, mira, yo a finales de mayo, si Dios quiere, porque ahora tampoco puedes hacer planes, me voy a marchar a la sierra, para mí será un placer invitarte a comer por allí. Ah, pues sí, pues quedamos, porque además creo que tiene enterrados a sus padres, según creo recordar, me dijo en el Escorial.
Sí.
Dice, bueno, pues aprovecho, voy a visitar la tumba de mis padres y luego comemos juntos. Perfecto. Bueno, pues ya os diré qué detalle madridista tiene para mí Eduardo Vizcaíno. A quien mando un saludo desde aquí. Por
yo cierto. También, otro.
Claro. Dani, querías decir.
No, simplemente porque luego nos va a dar tiempo a decirlo, 25 segundos, medio minuto, para comentarle a José Puertas. O sea, hoy en el campo del Zenit, estaba lleno.
El otro día, el del Chesca, el Chesca Fenerbahce, vendieron el 75% de aforo y la sensación era de pabellón lleno. Y este, el Sigurd Arena, que es más pequeño, era completamente empaquetado.
Es raro eso.
Es raro, ¿no?
Bueno, es tan raro como que, bueno, el pabellón casi lleno, no había ninguna distancia porque todas las sillas estaban ocupadas y muy poca gente con mascarilla y la mayoría de los que la tenían mal puesta.
Pero, pero es que eso es lo que he notado, que ninguna la gente sin mascarilla y mal puesta.
Desconozco cuánta gente vacunada en Rusia, no lo sé, pero bueno, es cierto que desde el primer momento en la Euroliga. En Rusia ha habido público.
Claro, no, bueno, ahí lo que no tienen es el problema este autonómico de la conferencia presidentes. Ahí está Putin.
Sí, sí.
Y Putin dice se llene y se llena.
Llénese.
Y no, eso es. No se llena. Ya está, no hay más. Bueno, vamos al fútbol.
Más que nada, por cerrar el tema, más que nada. Yo ya no lo digo, por supuesto, lo digo por la cuestión sanitaria. Pero es que aparte, si quieres pensar en quizá lo menos importante, es que el Zenit hoy ha jugado con público un partido que el Barcelona jugó los dos primeros encuentros en casa sin público.
Sí, se había obligado.
La injusticia esa, pero evidentemente no es lo más importante.
Eso es Rusia, ¿no? Aquí esto es Europa, Unión Europea, y Rusia, pues es Rusia.
Claro, y sus, Rusia y su, con amor, ya lo decía.
Rusia y sus rusiadas. Sí, vete tú a saber lo que pasa allí. Bueno, decías, García, que te ha gustado el partido.
Sí. Hombre, han sido dos partidos. Sí. El primer tiempo ha sido, por supuesto, del Paris Saint-Germain y el segundo tiempo del City. Pero ha salido bien el City, pero a los 10 minutos el Paris Saint-Germain, que ha hecho un esfuerzo físico enorme para tratar de parar a la máquina que tiene, que verdaderamente está muy bien engrasada, la del City, con un gran desplazamiento de todos sus jugadores por todas las partes del campo, imprimiéndole velocidad y empezando a creérselo poco a poco, coño, ha llegado a maniatar de verdad al City, y bueno, y el partido acaba 1-0, con una enorme justicia para mí. He visto al City muy lento, pero no ya lento de desplazamiento, sino lento de ideas, tampoco era lo de siempre, yo a ti, tú a mí, yo a la banda, tú me vuelves a retrasar el balón, y bueno, y luego en cambio en el segundo tiempo, ha salido como más, no sé, como más centrado el City, pero creo que ha reculado el Paris Saint-Germain. Sí. Se han conformado. Me ha desilusionado un poco el entrenador Pochettino, porque ha ido a ver si amarraba ese 1-0 para el equipo.
Yo creo, José, que el Paris Saint-Germain se encuentra más a gusto, es de perogrullo, pero y sobre todo con 1-0. Es un equipo que en la práctica espera más que lo que propone. Y yo creo que hoy con el 1-0, pues en la segunda parte efectivamente se ha echado un poco atrás, esperando a que llegara el City y salir, oye, que esperas y luego sales con las bestias que tienen y sales si es un buen fútbol, ¿eh?
Sí, pero es un fútbol válido, pero... Pero fíjate, Dani, en el segundo tiempo, a los 10, 12 minutos, estaba asfixiado. O sea, el centro del campo del Paris Saint-Germain estaba muerto físicamente. Verratti no podía. Y entonces, ¿de qué te importa que tengas tres tíos, tres puñales arriba, por así decirlo, si la máquina del centro del campo no funciona? La caldera no da posibilidades.
Claro, si el abastecedor no abastece, pues imposible, ¿no, Paul?
Yo entiendo que el Paris Saint-Germain al final es un equipo jugando en casa donde los goles del rival te penalizan extra, ¿no? Y una vez has logrado el 1-0, entiendo que con la dinamita que tiene arriba Pochettino, rapidísimos como balas los tres y muy buenos con calidad al espacio, ya con ese 1-0 digas, voy a ser un poco más conservador, no me voy a exponer a un posible 1-1 que me revienta esta ventaja y a ver si descazo, ¿no? Yo entiendo ese planteamiento, pero es verdad que el City probablemente es ahora mismo el equipo de Europa el que más te puede penalizar si te metes en tu campo. Claro. Porque te encierra, te arrincona y no eres capaz de salir porque roba muy bien el balón muy arriba cuando lo pierde, está muy bien posicionado y es un equipo que está hecho para eso, ¿no? Para arrinconarte y robarte enseguida y hacer que el partido se juegue en 35 metros. Por ahí ha ido la segunda parte, que ha sido antagónica a la primera. En cualquier caso, a mí me ha decepcionado el partido. Esperaba más nivel, ¿no? No quiero caer en la demagogia de hablar de los 3.500 millones de euros que se han gastado entre Qatar y Abu Dhabi.
No, ya has caído.
En invertir en esos dos equipos.
ya has caído.
Bueno, perdona, tiene razón. Entre los dos equipos esos que han costado tanto, no había un delantero como Benzema.
Claro, no.
José Luis,
¿te acuerdas, a propósito de esto que ha comentado Paul Tenorio, de, bueno, claro, por supuesto que te acuerdas, menuda tontería estoy preguntando, en Anatomía de un asesinato, James Stewart, hay un momento de la película que a mí se me quedó grabado, que es cuando empieza a hacer un alegato que él sabe que le va a cortar el juez, pero lo hace. Y entonces el juez inmediatamente le dice, bueno, señores del jurado, no tengan ustedes en cuenta lo que acabo de decir el abogado, pero ya lo ha dicho, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Paul Tenorio. No querría caer en esto, pero ya has caído.
Solo quería introducir una cosa. Me esperaba más en el sentido de que no ha habido ocasiones claras de gol, ¿no? Hemos visto un Paris Saint-Germain un poco mejor en la primera, un City mejor en la segunda, pero no ha habido ocasiones claras de gol. Al final esos 3.500 millones se traducen en un gol que es un córner horriblemente defendido, una cantada de un portero y una barrera de tercera regional, ¿no? Eso, ahí han venido los tres goles. En ese sentido, como espectáculo, como partido que debía ser el cenit ahora mismo del fútbol mundial por la fortaleza de ambos equipos, me ha parecido algo decepcionante, ¿no? Y se ha vuelto a poner de manifiesto que en Champions en 5 minutos tú te vas. Hace justo un año en el Bernabéu, si os acordáis, el Madrid ganaba 1-0 al City y en 10 minutos el City le metió 2 goles y le dejó con 1 menos.
Sí, sí.
Ha pasado exactamente lo mismo hoy con el Paris Saint-Germain. Lo mismo, 1-0 a 1-2, un jugador menos que lo pierdes para la vuelta y todo porque un error de Keylor Navas descentra a la gente.
Ahora te quiero preguntar por esa jugada, pero yo al final he tenido, bien es cierto, os pregunto a todos, bien es cierto que sin demasiado agobio, pero al final he tenido la impresión, la sensación, he sacado la sensación de que el Paris Saint-Germain no puede irse demasiado disgustado porque el City podría haber cerrado hoy la eliminatoria en un caso similar a lo que pasa ayer en el partido entre el Real Madrid y el Chelsea. ¿Sabes? Sí, o sea que es un mal resultado, claro, objetivamente hablando,
porque el Paris Saint-Germain
pero está abierto todavía.
Sí, no, está claro. Lo que pasa es que, por eso que comentábamos...
Hay que meterle 2 goles.
Claro, y por lo que comentaba Paul ahora, que es que, claro, el Paris Saint-Germain ya tiene que ir a la vuelta a hacer dos goles, que los puede hacer, por supuesto, pero no es un equipo que le guste echarse arriba para intentar, que es lo que va a tener que hacer, evidentemente, si quiere remontar la eliminatoria. Me parece un equipo más hecho, con todo el respeto, que es fútbol igual, y además es que tiene tres balas arriba, pero me parece un equipo más hecho para esperar y salir, ajá, que para llevar la iniciativa.
Ahora te pregunto, Paul, por la jugada de Keylor, la del empate, en este caso del City. Y Leolear, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido y sobre todo el City?
Bueno, me ha parecido que el PSG ha sido mejor en la primera parte, claramente mejor. Posiblemente ha merecido marcar algún gol más, un poco como sucedió ayer con el Chelsea, ¿no? Empezó mejor y quizá mereció ampliar la ventaja. Y luego en la segunda parte yo creo que el PSG ha cometido algún error. También Guardiola ha ajustado mejor el equipo. Y en la segunda parte creo que el Manchester City ha sido muy superior. A pesar de lo cual, todos los goles llegan a balón parado y llegan de errores. El primer gol del partido del PSG es un saque de esquina. Luego el empate es otro saque de esquina. Empieza en derecha, acaba en izquierda y acaba en un error del portero, bueno, en todo caso una jugada desafortunada, y luego es una falta que también comete un error la barrera. Es decir, que digamos que han sido unos márgenes muy muy estrechos, ¿no? Entonces, bueno, un partido muy igualado que podría haber acabado perfectamente 1-1 o 2-1. Sí.
¿Para ti cerrada la eliminatoria o no?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Es verdad que, hombre, con 1-2 leía que cuando un equipo inglés las 47 veces que se ha ido con ventaja a la vuelta ha ganado siempre las 47. Entonces tiene una evidente ventaja. El PSG necesita dos goles, pero yo diría que los márgenes han sido muy estrechos esta noche.
Y es verdad lo que dice, hombre, en el primer gol a la salida de un córner, el 1-0 del PSG.
Muy mal defendido, yo creo.
Pues está mal defendido, pero es verdad que al final los goles se producen por aciertos de uno o por errores del otro, ¿no? Claro. Es verdad que ese córner está mal defendido y entra un remate absolutamente libre de marca.
Vaya Rodri, yo creo.
Pero el error grosero, Paul, es el de Keylor en el empate del City, ¿no?
Sí, se le ve en la cara a él, además, ¿eh? Automáticamente, según recoge el balón de la red, en su cara está en la expresión "he fallado". Es un balón que tiene su cierta dificultad para porteros medios o mediocres o bajos o de clase media baja, ¿no? Porque, bueno, es un balón que el portero está clavado hasta que nadie lo toque y se asegure que nadie lo toca. Tú te esperas un remate que te cambie la trayectoria, nadie lo cambia, va por tu palo y te lo puedes comer. Pero un portero élite, un portero top, un portero semifinal de Champions, un portero con la experiencia que Keylor Navas, no puede encajar ese gol porque él está bien anclado y una vez que nadie lo toca, el balón no pasa muy lejos de Keylor Navas. Se queda sin reaccionar, él da por hecho el remate y no tiene reacción. De todas formas, Kevin De Bruyne hace una cosa muy buena. Todos los centros frontales tienen que llevar dirección a portería. Si los peina un compañero, son medio gol. Si los toca un defensa intentando despejar y no los saca de portería, son medio gol. Y si no los toca nadie, se pueden envenenar también. En ese sentido, el centro de Kevin De Bruyne es muy bueno porque tiene esa dificultad añadida para el portero, pero Keylor tiene experiencia, tablas y reflejos como para reaccionar a un balón que una vez no toca a nadie es una parada sencilla para él.
O sea, Ilia, entonces habíamos quedado en final de la Copa Europa, Real Madrid-City, ¿sería?
Yo ayer dije Real Madrid, o sea que me tengo que mantener en eso. Y hombre, yo creo que el Manchester City es evidente que tiene una ventaja. Y luego otro apunte del Manchester City que me ha parecido una actuación más madura de la que hemos visto en el Manchester City en toda la era Guardiola. Me ha gustado sobre todo la actitud del City, porque es un equipo que posiblemente en temporadas anteriores, con ese 1-0, el partido que estaba haciendo el PSG, posiblemente habría sufrido más, y sin embargo ha mantenido la compostura, ha sufrido cuando ha tenido que sufrir, y luego han aparecido jugadores de talla mundial, ¿no? Ha aparecido Mahrez, que lleva haciendo muy buena temporada, por supuesto Kevin De Bruyne, y para mí el mejor fichaje ha hecho Manchester City posiblemente en varias temporadas, que es Rubén Díaz.
Claro.
Creo que le ha aportado al Manchester City una solidez que
antes
no tenía.
Yo creo que de jugar con Fernandinho, claro, a jugar con Gundogan, de jugar con Emerick Laporte, a jugar con Rubén Díaz, hay diferencia, ¿eh? Al final esa solidez también son los buenos jugadores que tiene el Manchester City, pero yo sí que he visto también que ha evolucionado, que no se ha deshilachado. Algo parecido a lo del Madrid. Sí. Esa experiencia que el Madrid sí sabemos que tenía, el City no sabemos que la tenía porque lo que ha sufrido es malas experiencias, pero cuando parece que te puedes deshilachar, sigues en pie, aguantas el chaparrón y
claro,
luego llega tu
hombre,
momento.
Vas pillándole también un poco el tempo a la competición, claro.
Perdiendo se aprende a ganar.
Claro,
¿no?
Claro.
Reconociendo,
para ganar hay que perder primero.
Sí, pero claro, reconociendo claro. Eso que decís, que es absolutamente cierto, esa cursilería que se suele opinar continuamente eso de, a mí no me enamora, a mí este City tampoco me enamora. Porque un equipo que juega sin delanteros, juega, son todos dieces u ochos, y entonces sí, pero falta alguien arriba. A mí yo vi el partido, como vosotros, del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain, joder, a mí eso me pareció el fútbol, eso a mí.
Pero es lo que le gusta.
Es que ahora es oso todo.
No, pero es que hablamos del falso 9, no, sin 9, no hay falso 9, no hay 9.
Claro, porque acordaos que cuando jugó así Brasil, que eran todos dieces, Tostao, Rivelino, Pelé, etcétera, joder, pero eran unos jugadores que cada uno de ellos por sí mismo podía transformarse en 9, o sea, pero estos no. Y además eso impide que haya un fútbol más fluido por las bandas, pero bueno, por supuesto que le reconozco todo el mérito, pero es un poco soso para mí el fútbol del City.
Y para la vuelta, sí. Una cosa, será una situación interesante, yo creo. En este sentido discrepo un poco de Dani Blanco, en el sentido de que el Paris Saint-Germain es un equipo que si tiene que dominar, tiene mimbres para ello. Neymar en ataque posicional, en ataque organizado, sabemos lo bueno que es. Di María en cualquier situación. Y Mbappé es un jugador que en espacios reducidos sí hace daño también. No es un jugador solo de galopar con metros por delante. El Paris Saint-Germain es un equipo que si te encierra, te puede matar. Y el City es un conjunto, por el contrario, que no está acostumbrado a replegar y a defender en defensa posicional, ¿no? Bueno, yo no veo al City que vaya a ir a por el Paris Saint-Germain en la vuelta arriba, exponiéndose a dejar espacios y que le puedan igualar la eliminatoria. Creo que es una papeleta para Guardiola ver qué partido quiere hacer en el Etihad, porque si vas arriba por el Paris Saint-Germain te expones a que te igualen pronto, y si te quedas atrás estás renunciando un poco a lo que trabajas cada día, a lo que juegas en cada partido, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a Guardiola incluso no le importaría el empate 0-0 y se acabó.
No, bueno, claro.
A ver qué partido vemos, pero va a ser interesante, y el Paris Saint-Germain es un equipo que te puede hacer daño si te encierra también, que es lo que va a intentar,
bueno,
seguro.
Al final, si seguimos estirando de la cuerda, parece que ganar 1-2 va a ser un mal resultado.
No,
claro. Bueno, oye, para liberar a Ilie, pensando en esa futura final, ¿vale? Y dando por hecho que efectivamente el Real Madrid va a estar en esa final. ¿Tú quién crees que le vendría mejor, PSG o City?
Pues no sabría decirte. Lo cierto es que la última vez que se enfrentaron Madrid y Manchester City me pareció que Guardiola ganó la partida claramente. Lo que pasa es que luego un partido es difícil, me parece, cuando llegas a estas alturas ya ambos equipos plantean problemas graves. Posiblemente a un partido el PSG me daría más miedo, porque tiene, ajá, digamos, jugadores más desequilibrantes y viene de perder la última final. Yo sí creo mucho en lo que decíais antes, que pues, ganas después de perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el Manchester City sería la primera final, para el PSG sería la segunda consecutiva y la anterior perdida, ¿no?
Tiene sentido.
Daría más miedo el PSG. Y luego un último apunte, Juanma, antes de retirarme, sobre el tema del 9.
Sí.
Yo creo que Guardiola posiblemente, bueno, yo coincido con García, a mí también me gustan más los equipos con 9, pero yo creo que posiblemente a Guardiola también, lo que pasa es que no lo tiene. El Manchester City tiene dos delanteros, uno Sergio Agüero, que ha estado de baja toda la temporada por lesión, y se marcha a final de temporada, y que yo creo que Guardiola ya no lo va a utilizar. Esta es la realidad, yo creo que ya no lo va a utilizar. Y el otro es Gabriel Jesús, que es un delantero que yo creo que ya no va, yo creo que nunca va a alcanzar el primer nivel mundial, ¿no? Entonces él acaba prefiriendo jugar con otro tipo de jugadores, como decía García, con dieces, con ochos, antes que con punta. Pero ya digo, porque tampoco lo tiene, ¿eh? Yo creo que si tuviera un Agüero en plena forma, jugaría seguro,
fíjate,
como lo ha hecho hasta ahora.
Sí, fíjate la proyección que tenía Gabriel Jesús, y es verdad que ha perdido un poquito pie. Sí, que se ha quedado.
Oye,
un
Juanma,
poco
una cosa para Ilie solo, muy rápida.
Rápido.
No sé si hemos caído, ¿no? Pero ojalá no ocurra, pero si el City se metiera en la final y a jugar contra el Chelsea, que ojalá no pase, tendríamos en 3 temporadas 4 equipos ingleses distintos disputando la final de la Champions. Yo no sé si esto, desde luego, sería un bombazo para la liga inglesa, o sea, sería separarse. Sí, ahora que hablamos de qué país domina más, qué ligas valen más, qué ligas valen menos, tener a Tottenham, Liverpool, Chelsea y Manchester City en la final de la Champions entre 2019 y 2021 es tremendo, pero no sé si se ha pasado alguna vez en la historia incluso.
No, yo creo que no, hablo de memoria, yo creo que no. y además se podría añadir otra final 100% inglesa en la Europa League, eso, como eso, ya eso. Hubo
además, ese día cuando pase
el Arsenal, ¿sí? En este caso repetiría el Arsenal.
Esperemos que no pase, yo por favor, ni en una ni en la otra.
No lo deseamos, ahí, pero es un escenario que puede producirse.
Sí, y sobre todo lo que comenta Paul, el hecho de que sean equipos diferentes, porque claro, en el caso de la Liga Española, Madrid y Atlético de Madrid podría jugar la final de la Champions cada año, pero aquí estamos hablando de muchos equipos diferentes que están jugando las dos finales.
Muy bien. Pues muchas gracias, Ili. Hemos estado muy muy serios hoy, ¿verdad? Muy profesionales, ¿no?
Bueno, de vez en cuando hay que estarlo.
No hemos gastado ninguna broma, no sé yo. Estamos perdiendo un poco. No, porque estas conexión... La gente me lo dice, ¿eh? La gente me dice, estáis perdiendo chispa.
Es que esta es conexión informativa de Ili. Sí, no es una conexión de tertulia.
Pero incluso en las conexiones informativas siempre metíamos una morcillita, ¿verdad, Ili?
Sí, es verdad.
Te noto ya como eres...
Metíamos esa chanza.
Claro.
Y estamos perdiendo esa agudez.
Sí, nos hacemos mayores.
Claro, he intentado colocarla en los 3.500 millones, pero me la habéis desactivado enseguida.
Claro, no, pero eso no es una morcilla, eso es un morcillón. ¿Entiendes? Un morcillón de los tuyos. Bueno, Ili, gracias, cuídate.
Un abrazo.
Ili, un abrazo muy fuerte, Ili.
Un abrazo Ili, a todos.
Que te cuente... No, espera, no te vayas. Mira, morcillita.
Dime.
Cuéntale a... Si se puede, ¿eh? A García, porque... ¿Por qué el nombre me dice Ili? Adiós, Ili, adiós, Ili.
No, joder, que me cae bien, ¿por qué no?
Claro.
Bueno, pues...
Oye,
bueno.
Hay que contar un día un chiste de fútbol, que hay muy poco.
Bueno, escucha...
Yo conozco un montón.
¿Qué?
¿Sí? Un montón
¿De fútbol?
De fútbol. Te va... Otro
bueno,
día te
pues,
los cuento.
Bueno, no, cuentas la anécdota de... Una anécdota no, el por qué te llamas Ili y luego el chiste de fútbol.
Uf, chistes de fútbol hay millones. La anécdota es muy fácil. Yo nací en el 74 y en los años 70 había un tenista muy famoso y muy exitoso, que era Ili Anastase, que era un tenista rumano, que seguro que García se acuerda.
Hombre, si le hizo un homenaje en la Vélez Pradera, le decía la rañada a Landa, vamos, Anastase. Le veía con la cinta en el pelo, la raqueta, vamos, Anastase.
Vamos, Anastase, sí.
Pues por eso, pues mira, por Ili Anastase.
¿Y el chiste de fútbol?
Bueno, es malísimo,
uno.
¿Eh?
Uno cortito.
Cuenta uno, hombre.
Bueno, hay millones. Bueno, malísimo. Dos se encuentran por la calle.
Sí.
Y uno lleva la pierna totalmente escayolada. Y dice, joder, macho, Paco, ¿qué te ha pasado? Y dice, nada, tú sabes que yo juego a fútbol en el equipo de mi pueblo y tal. Sí, sí, bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, yo tiro los corners y justo cuando iba a tirar un corner, apareció un cerdo enorme. Justo iba a tirar el corner y apareció un cerdo enorme y ¡pam! Le di la patada y me roto la pierna. Y dice, joder, Paco, qué daño, ¿no? Y dice, uff, y si vieras lo que remató de cabeza... En fin,
bueno, pero
me despido por todos lados.
Bueno, hay uno muy bueno que no sé si sabéis vosotros, el del hincha del Betis, ¿lo sabéis?
No sé.
¿Eh? Un padre que va con su chaval, va al campo, a Heliópolis en esa época, el campo y tal, y van a entrar, y justo cuando van a entrar dices, coño, me he olvidado los carnets, mira, están en la mesilla de noche, vete corriendo porque esto va a empezar. Y el chaval sale disparado y cuando llega a casa oye un ruido extraño y ve que la madre está acostada con un tío. Y entonces el chaval se desliza para que no le oigan, llega a la mesilla de noche, abre el cajón, coge los dos carnés y sale ¡puf! Disparado. Cuando llega el padre ya está cabreado y dice, joder, venga niño, pero... Y dice, joder, qué disgusto, papá. ¿Disgusto por qué? Dice, coño, si estaba mamá con un tío. Y dice, no, disgusto el que te voy a dar yo, que no juegue Rogelio.
Es bueno.
Tremendo.
Bueno, Ilie, ¿ves? Al final volvemos a nuestra tradición. Cuídate mucho, gracias.
Un abrazo.
Dame Artifin, Dani, por favor.
Pues mira, y luego déjame decirte una cosa que me ha surgido aquí con lo de la Liga Inglesa. Dos pases antes del desayuno vamos a darle Artifin a José Luis García, Paul Tenorio, que están entrando por teléfono, que lo necesitarán seguramente. Dos pases antes del desayuno, sabéis que Artifin tiene condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias, Pajarito y en www.
Sí.
Mundo Natural.
Para farmacia, en mundonatural.es.
Que no hemos saludado a Pajarito López. Pajarito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que ha salido de la jaula.
Aunque lo decía José Manuel Puertas por Robagini. Habría que llamar a Felipe del Campo si un día, si la final de la
hay que hacer sangre, pero
es inglesa y la final de la Europa League es inglesa.
Bueno,
doble final inglesa.
De verdad, o sea, aquí hay que fundar el club de antifans
de
Felipe del Campo. Se está granjeando muchos enemigos, ver, Felipe del Campo. Es que poderosos, ¿eh? Poderosos,
no, no,
además.
No sé si Paul lo sabes, que entró aquí en los octavos de final, 3 de españoles de 16.
Sí, claro.
Españoles, hombre. ¿Qué mérito es ese? Pues 4 de 4 sería un mérito.
Bueno.
Sé de su chauvinismo español de toda la vida, además, y bueno, últimamente no le va bien.
Oye, Garci, te vamos a despedir porque tú eres poco nuestro comentarista especialista de Champions.
Venga.
Estamos que lo tiramos.
Que un abrazo muy fuerte para todos. Venga.
Bueno, oye.
Nos vemos.
Salud. Oye, si tienes fiebre, tómate un paracetamol.
Sí, no. No he preguntado qué pasa con el Artifine. Igual tenía que haberse lo dicho hoy por pincharme. Que igual el Artifine es bueno.
Bueno, pero como no te lo han entregado todavía...
Claro, todavía no... Claro. Hay que esperar ya la semana que viene a ver si lo cogemos.
La semana que viene seguro que tienes ese carro que llevas esperando un montón de tiempo. Garci, cuídate.
Y tú también. Cuidaos todos. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Hasta un abrazo. Bueno, el día después del Real Madrid. ¿Vale? Oye, aquí hay varias cosas que querría comentar. Ahora vamos con unas declaraciones de Arsène Wenger. Pero hay una... sobre Timo Werner. Bueno, hay Tuchel no está precisamente demasiado contento con la actuación de Timo Werner, pero aquí ha entrado a participar vía Twitter para animarle la mujer de Thiago Silva, ¿vale? Que se llama Isabel da Silva. En Twitter no ha sido, en su cuenta de Instagram, ¿vale? Por si Timo Werner tenía algún problema, estaba mal, o el chico pensando, pues cuántas he fallado y tal, no sé qué. Ha entrado Isabel da Silva en su Instagram y ha dicho: esto es el karma, chicos. Cada equipo al que voy, porque es ella la que juega, no el marido. O sea, esto ya te da un poco la señal de por dónde van los tiros. Es decir, cada equipo al que voy, es decir... mi marido está en el Chelsea, pero porque lo he decidido yo. O sea, cada equipo al que voy, hay un delantero que sigue fallando goles. O sea, yo a veces de verdad pienso que, no sé, porque claro, lo normal es que Timo Werner diga, pues esto lo están comentando en Casa Silva, ¿no? Y dice, y añade, ya un poco para rematarle, ¿no? Dice, este Werner, ¿cómo se llama? Yo de verdad, chico, o sea... Es que hay cosas que no entiendo. Es que hay cosas que no sé.
Personaje. No, pero sé. A ver, Timo Werner tendría que hablar, o sea, Thiago Silva tendría que hablar con ella y decirle, no me busques líos. O sea, es evidente que en casa oye lo que oye, claro. Este tiene que estar harto de Timo Werner y de los goles que falla. Pero yo creo que hay unas cosas básicas de comunicación al exterior, de redes sociales... de compañerismo en el equipo, el ambiente.
Que los clubes tienen que controlar, ¿eh?
No, oye, pero el propio Thiago Silva tiene que decirle, no opines, por favor, dejando a ningún compañero mío, entrenador, o alguien del club en evidencia.
Ya, pero vete tú a decirle a Isabel, o sea, Isabel dice, los equipos a los que voy.
Sí, pues es que con esa frase...
Es que me parece...
Tiene pinta de ser bastante ingobernable, Isabel.
Claro. O sea, me parece que en casa quien manda es... Isabel, como probablemente en todas las casas del mundo, ¿vale? Pero Isabel con una marcada tendencia, ¿vale? O sea, a los equipos a los que voy. O sea, que el marido juega circunstancialmente, pero vamos, realmente quien decide un poco...
A la que fichan es a ella.
Eso es. Y luego quiero que escuchéis también un sonido de Arsène Wenger, ¿vale? Esto decía, ¿dónde ha sido?
En Bain, Bainsport. Comentando Bainsport. El partido ayer en Bainsport.
Sí, dice esto Arsène Wenger.
And on the other side, I would say as much Benzema had a great first.
Dice, quiero decir que Benzema ha tenido una gran primera parte, pero creo que ha tenido una segunda muy pobre, porque la ha empezado perdiendo los primeros cuatro balones que ha tocado y el gran error del Real Madrid es que toda la posesión que ha tenido ha sido sin ninguna eficacia. Ha sido muy pobre, no veías a nadie con opción de llegar al área o finalizar alguna conducción. Dice, entonces esperas y dices, ok, le damos el balón a Benzema, que igual hace algo, pero en cuanto bajó el nivel solo eran posesiones a ninguna parte. Y eso lo pueden hacer porque tienen calidad, pero les falta algo que es muy importante en el fútbol moderno, conducciones profundas. Dice nuestro amigo Arsène Wenger, ¿estáis de acuerdo con él?
Bueno, es que yo creo que es lo de siempre. Es muy fácil comentar el partido en una televisión. Es cierto que Wenger siempre, cuando ha hablado en rueda de prensa entrenando al Arsenal y después, siempre se ha caracterizado por declaraciones muy faltonas en alguna ocasión. Yo lo he encontrado faltón.
Respira por la herida, pero si luego Arsène Wenger, Pontenorio, salvo que tú tengas otra información, se jacta y presume de haber rechazado en tres ocasiones al Real Madrid.
No sé, yo creo que Benzema, sí, él presume de ello. Yo creo que Benzema podría enseñarle mucho más a Wenger de lo que es ganar en la élite, en la máxima competición continental, y sacar eliminatorias adelante y levantar trofeos, de lo que Wenger puede enseñar a Karim Benzema. A mí son unas declaraciones que no conocía y que me sorprenden de forma poderosa, porque Benzema, si algo hizo en el partido de ayer, además del gol y de un tiro a la escuadra desde su al palo desde su casa, fue precisamente mejorar cada posesión del Real Madrid. Mira que le costó al Madrid estabilizar posesiones, cada posesión del Madrid que pasó por sus botas salía mejor. Uh-huh. Me chocan totalmente. Tampoco me consta que tenga una buena relación con Deschamps, como que Wenger esté apoyando que Benzema, que es un clamor en Francia, siga fuera de la selección. No me consta. De hecho, han tenido diferencias Wenger y Deschamps en el pasado, pues por jugadores franceses que se llevaban del Arsenal, ¿no? Pero no logro yo. El hombre opinó y, oye, pues ya sabemos que hay opinadores de fútbol que han sido profesionales y algunos aciertan mucho y otros no dan una. Pues a lo mejor Wenger es del segundo grupo.
No, hombre, no te metas con Maldini, que tampoco viene eso a cuento. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Has escuchado lo que dice Isabel da Silva, de la mujer de Thiago, sobre Timo Werner?
No la he escuchado, pero he leído lo que ha dicho.
Ah, en Instagram, sí. Bueno, esto es el karma, chicos. Cada equipo al que voy...
No, me resulta fantástico.
Hay un delantero que sigue fallando goles. ¿Este Werner cómo se llama? ¿Qué tiene que estar diciendo Tuchel? Vento encima a alterarme el gallinero. Bueno,
pues no sé si juega con el nombre de Werner, pero es Timo.
Sí,
claro, bueno, claro,
lo tiene.
No,
que...
lo digo porque en español, bueno, no tengo que explicar lo que significa Timo. Bueno,
sí, yo me imagino pero... que Irapo también puede ir por ahí.
Tiene aquí, cuelga una foto, esta es Mandona.
Sí, ¿no?
Sí, esta es Mandona. Bueno, el día después, ahora se abre un debate interesante. Tenemos que contactar ahora con Miguel Gutiérrez para que nos cuente algo más sobre el fichaje de Nagelsmann por el Bayern de Múnich, este equipo pues que defiende el fútbol de la gente, ¿no? Pero por 25 millones de euros solo. El día después se abre un debate interesante ahora acerca de qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid en el partido de Liga del sábado, ¿vale? ¿Tú qué crees que va a pasar, Sergio?
Bueno, es un debate interesante de por sí y que lo ha hecho más interesante Zidane en rueda de prensa ayer, porque yo creo que a muchos nos sorprendió escuchar a Zidane hablar tan claro de que el equipo necesita descansar, o algunos jugadores descansar este sábado ante el Osasuna, pensando en estar en mejores condiciones físicas el próximo miércoles en Londres ante el Chelsea. Lo ha dicho Zidane. Bueno, era algo obvio que lo estábamos viendo, pero lo ha admitido él, así que lo lógico es que veamos bastantes rotaciones ante los Osasuna. Hoy, de hecho, el equipo, después de bastantes días, ha tenido el día libre, creo que se lo han ganado, que lo necesitan, y ante los Osasuna, hombre, pues creo que algunos jugadores clave van a descansar y otros que pueden ser decisivos para tener minutos para precisamente estar más rodados.
¿Y qué ambiente se respira en el vestuario después de lo de ayer, Sergio?
Pues, a ver, a mí, por lo que me contaron, ayer no estaban disgustados. Es verdad que la sensación es que pueden jugar mejor, que digamos que el juego no fue el mejor que han mostrado esa temporada, pero que con un mal partido habían empatado a uno ante el Chelsea, que el factor campo tampoco tiene tanto peso esta temporada y que cree que tiene opciones de clasificarse, o sea que ni mucho menos había negatividad. Uh-huh. Y bueno, sobre el debate, pues yo creo, no, lo veremos, ¿no? Pero yo creo que Carvajal y, por ejemplo, Kroos necesitan jugar,
¿sí?
Que Valverde, que ha estado aislado estos últimos días por un contacto con COVID-19, también necesita jugar.
Sí. Hazard.
Hazard también tiene que jugar.
Mendy no llega, ¿no?
No, Mendy yo creo que no va a jugar ante Osasuna, pero sí va a reaparecer ante el Chelsea. Por ahí ya tenemos pistas de un once que creo que puede ser competitivo y que puede ganar perfectamente el Osasuna, aun dejando en la grada o en el banquillo a jugadores que, por otro lado, si necesitan descansar, como es el caso, por ejemplo, de Luka Modric.
Claro, es que es complicado lo que tiene que hacer el Real Madrid, porque tiene que nadar y guardar la ropa. Y al mismo tiempo hacer las dos cosas es difícil. ¿Qué haríais vosotros? ¿Pensáis que el Real Madrid tiene que rotar?
Tengo una pregunta, sobre todo para Paul y para Sergio, que están más cerca de la información del Real Madrid. ¿Le cambiaría hacia un poco el tema si el Barcelona no gana mañana? Porque habría de nuevo liga para el Real Madrid, que la hay. Pero que te quiero decir que a lo mejor no gana mañana el Barcelona y ven más factible el tema de ir a por el liderato.
No, pues, yo no sé ganar si... en Pamplona, ¿eh? O sea, si el Madrid no gana en Pamplona, aunque el Barça no gane mañana, no gana la Liga el Madrid, ¿eh? Yo creo.
En casa, pero vamos. Zidane lo ha dicho muy claro, ¿eh? Va a rotar y el Madrid ahora mismo tiene que elegir. Yo creo que está obligado a elegir, no a elegir, a priorizar, porque la Liga está casi tan difícil como la Champions. La Champions está muy difícil porque tienes que ir a Stamford Bridge a hacer gol y probablemente a ganar, y luego tienes que ganar en la final a un demonio. La Champions está muy difícil, pero la Liga necesitas que pinche el Barcelona, que viene de ganarlo todo, menos el clásico de Valdebebas, es verdad. Pero viene una racha escalofriante de victorias y le está entrando todo, está generando muchísimas ocasiones, está sacando los partidos fácil, y el Madrid encima, si se metiera en la final, pues ya tiene ese frente también, tiene el partido Stamford Bridge, y el Madrid siente que eso es complicado, aparte de que también está el Atleti y el Sevilla apretando, ¿no? Y no le da la gasolina para las dos cosas. Madrid está tieso, lo vimos el otro día. Yo a Modric no le vi menos dominante en Europa en mi vida como ayer contra el Chelsea, ¿no? Que ya no llegaba a todas partes. El Madrid está tieso, muchas lesiones, y eso implica también muchos jugadores que no han jugado todo y que ya no pueden más. Y a por las dos cosas no puedes ir. Si tú vas con todo contra Osasuna, te estás penalizando a ti mismo de una forma brutal para el partido de Stamford Bridge. Así que yo me espero lo que ha dicho Sergio. Yo creo que Carvajal, Eden Hazard, Fede Valverde, estos van a jugar porque necesitan jugar. El propio Varane, que también al final sale de un COVID. Y los jugadores como Casemiro, incluso como Vinicius, como Modric, yo creo que Kroos también son jugadores que tienen que descansar y que tienen que llegar con las piernas frescas al partido de Stamford Bridge. Y si con lo que sales, que puede ser un medio campo Antonio Blanco, Isco, Fede Valverde, arriba puedes poner Asensio, Mariano, Rodrigo, o sea, el Madrid puede salir con gente. Atrás tienes que jugar con Nacho Militao, que no están cansados, evidentemente. Puedes sacar un equipo competitivo. Si ganas a Osasuna, estupendo. Y si no, pues a rezar en la siguiente jornada para que pinchen los demás. Pero perfecto. Ir a Londres con todo.
Perfecto. ¿Algo más que tengamos que saber, Sergio?
No, que mañana entrenamiento, el único antes de jugar ante los Osasuna. Uh-huh. O sea, un entrenamiento después de jugar ante el Chelsea.
Muy bien. Por cierto, brillante dirección.
Dos, que sí. Mañana es jueves.
Muy bien. Brillante dirección este mediodía de Fútbol Radio por parte de Sergio Valentín.
Desde ayer ya.
De hecho, ha hecho olvidar este chico, ¿cómo se llamaba el que estaba antes haciendo el programa este? Soy un poco como la mujer de Thiago Silva, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era?
Timo.
Sergio, ¿cómo era el que presentaba antes el programa, antes que lo hicieras tú también?
Don Juan Pablo Polvorinos.
Juan Pablo Polvorinos, eso.
Timo Polvorinos.
Ha hecho olvidar a Juan Pablo Polvorinos la presentación de Sergio Valentín.
Giovanni Paolo.
Gracias, Sergio.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend. Así que el equipo del pueblo, top al pueblo, el Bayern de Múnich ha fichado a Nagelsmann por poco dinero, 25 millones, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nunca ha trascendido la cantidad exacta, ¿no? Pero sí, anda por los 25-30 millones incluso, ¿no? Más unos bonus. Pero bueno, eso demuestra que el Bayern... vamos a ver, estos equipos como el Bayern, el Madrid, los grandes clubes de Europa, siempre se han quejado a alto nivel, han llorado a alto nivel, ¿no? Y finalmente hacen grandes operaciones. Todo el mundo se está quejando de que no hay dinero, y yo creo que este verano va a haber grandes operaciones. Y esta es la... Bueno, de momento la operación más importante a nivel de entrenador. Además, en Alemania ha sido siempre muy típico que se han pagado traspasos por entrenadores. También se ha pagado en la Premier League por Mourinho, pero en Alemania siempre ha sido muy típico, ¿no? Un entrenador que tiene contrato, pues tienes que pagar un traspaso. En este caso, Nagelsmann, que además él es natural de Múnich, bueno, pues es un hombre que creen que encaja perfectamente y le han fichado por 5 años. Que fíjate que si el año, la temporada 2021-2022 para el Bayern es nefasta. Le tienes todavía 4 años de contrato, pero ellos están convencidos de él. Y bueno, el Bayern realmente es un equipo que cuando toma una medida así es porque está bien meditada, bien organizada, hombre, porque saben perfectamente lo que quieren.
Hombre, Miguel, y sobre todo es que Nagelsmann empezaba ya a ser un entrenador de tanta proyección como para que se hablara de él, por ejemplo, como posible sustituto de Ronald Koeman. Es decir, que el Barça incluso en la órbita del Real Madrid, por si en algún momento Zinedine Zidane decidiera irse a comprar un tresillo a mueble en la Oca. Te quiero decir que... Ahora, ¿lo vale? ¿Vale ese dinero, tú crees?
Bueno, para el Bayern no es dinero, hay que decirlo también, ¿eh? El Bayern paga 25 millones por un entrenador y realmente es, digamos, un pequeño porcentaje de lo que tiene a disposición. O sea que puede parecer mucho dinero, es verdad, pero hay que tener en cuenta que es un proyecto a largo plazo. No es un entrenador que ha firmado por un año ni por dos, sino por cinco. Pero está claro que es lo que también quiere venir. Es un entrenador alemán, el entrenador de moda en Europa, de los entrenadores jóvenes, y bueno, y creen que han acertado con ello. Aparte de, como te digo, él es de ahí. Ya hace 4 años lo quiso fichar el Bayern, lo reconoció el propio Luis Vendes para la sub-19 del Bayern, porque él había sido campeón con el Hoffenheim, con el equipo juvenil, y desde luego hay que reconocer que con 33 años ha llegado bastante lejos y que tiene cosas muy interesantes. Es un personaje, es un tipo, ¿no? Como otros entrenadores, como Mourinho, como Klopp, tiene algo diferente, ¿no? Tiene algo diferente, no aburre, es entretenido y todos hablan bien de él. Y eso tiene algo.
33 años tiene.
Sí.
Es que habrá jugadores en la plantilla del Barça mayores que Nagelsmann.
Sí,
es verdad, sí.
Claro.
O sea, es un entrenador joven, pero bueno, nos estamos acostumbrando a ver entrenadores cada vez más jóvenes, jugadores cada vez más jóvenes. Fíjate, en el Borussia Dortmund, el otro día lo viste, está jugando Bellingham con 17 años.
Sí, sí.
Pedri en el Barcelona con 18. Vinicius con 20. O sea, parece ya que cuando...
Hay que dejar
Juanma, jugar los jugadores, porque son gente que podría estar jugando todavía en el juvenil A, y algunos les matan ya después de un fallo. Vamos a ver, son gente que... mira, el otro día me dijo un representante incluso que hoy en día colocar un futbolista ya de 29, 30 años, muy complicado. Muy complicado. Los clubes lo que buscan, pues son jugadores jóvenes,
sí,
que puedan firmar por 4 o 5 años.
Bueno, eso.
Y en caso que se tengan que vender, pues saquen un beneficio.
Bueno, eso nos viene
pero
bien.
Jugadores de 30, 30 y pico, ya es muy complicado.
Claro, no, eso nos viene bien a los jóvenes. A los que somos jóvenes, pues nos viene muy bien, que el mercado cada vez quiera gente más joven, claro. Muy bien. Pues nada, suerte para el señor Nagelsmann, que va al equipo del pueblo. Uno de los equipos del pueblo, junto con el Paris Saint-Germain y el Manchester City.
Que Nagelsmann, para que lo sepas, pequeño,
¿sí?,
curso alemán, Juanma, significa... El hombre del clavo.
El hombre del clavo ardiendo. El hombre del clavo ardiendo.
Bueno, ardiendo. Pero Nagel significa clavo en alemán, ¿sabes? Entonces, bueno,
Nagelsmann, clavo, el hombre del clavo, efectivamente.
Sí, es un...
Muy bien.
Es un... En alemán hay muchos apellidos que acaban en man, en hombre,
¿sí?,
porque se refiere a antiguas profesiones y tal, ¿no? Entonces, bueno...
Mira, lecciones...
El apellido carpintero es, ¿sí?, muy frecuente en Alemania, ¿eh?
Carpintero que es...
Zimmermann.
¿Cómo?
Zimmermann. Zimmermann, sí.
Mira, lecciones de alemán
con... Que así.
Lecciones de alemán con Miguel Gutiérrez.
Hans Zimmermann.
Hans Zimmermann, sí, señor. Muy bien.
Pues el clavo el que le van a poner, como no lleguen los resultados, los veteranos, ¿eh? Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski, le van a poner un clavo cada uno. Yo soy Kimmich.
¿Qué pesimista eres? Eres un pesimista.
Bueno, son 33 años. A ver cómo. Es un buen experimento. A ver cómo maneja una persona de 33 años un vestuario como ese.
Pero vamos a ver, ¿tú qué tienes en contra del hombre del clavo? No lo entiendo.
Absolutamente nada. Pero
¿quieres que fracase el hombre del clavo? ¿Quieres que ponga clavos donde no debe ponerlos?
Hombre, estos se autodenominan la bestia negra del Madrid. A mí, si no les va bien en Europa, tampoco me importa.
¿Te cae mal el hombre del clavo? Dilo de una vez por todas.
No, el hombre del clavo me cae muy bien, pero Rummenigge, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, todos esos con los que va a tener que lidiar todos los días en los despachos.
Oliver Kahn ya no está, o tiene algún cargo en el
no,
Bayern.
No, pero
sí.
Opinan, es el entorno,
sí,
famoso.
Oliver Kahn,
sí, sí.
Oliver Kahn va a ser, a partir de enero del
director
año que
deportivo.
Viene... El director general deportivo...
Sí.
En el Bayern es Hasan Salihamidžić. Y Oliver Kahn va a ser el presidente del Consejo y va a ser, a partir de enero, el sucesor de Rummenigge. Lo que pasa que está ya dentro del club pues para aprender más o menos,
claro,
bueno, cómo se trabaja, el mundo operativo, etcétera.
Aprender también de jóvenes, cómo entrar en la cárcel. Sí,
sí, sí. Y luego hay un secretario técnico, Marco Nepe, un exportero, bueno, claro, y tiene un organigrama bastante grande el Bayern. Pero los que van a llevar la voz cantante van a ser, sin duda, Salihamidžić y Oliver Kahn. Con Oliver Kahn, bueno, todos le hemos conocido como portero, como era, pero en el trato personal,
el
persona... Sí, es una persona encantadora, ¿eh? Un tío con cabeza, educado, habla muy tranquilo, tal, lo que pasa, claro, sobre el campo se transformaba, era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ya. Eso es verdad.
Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por estas clases de alemán.
Bueno, ¿eh? No te preocupes, cuando quieras, ¿eh? Seguimos hablando en alemán, ¿eh?
Perfecto, correcto.
Que sigue siendo el idioma que más se habla en Europa, no te olvides. Uh-huh. El idioma nativo más hablado en Europa.
Sí, pero es que nosotros ya vamos directamente al mundo, Miguel. Esto de Europa a nosotros se nos queda pequeño.
Si no te olvides que el apellido Trump, del expresidente, realmente es alemán. Es Trump. Lo que pasa los americanos, como todo lo cambian, ¿sabes?
Sí.
Todo lo cambian, como decir Los Ángeles en vez de Los Ángeles, sí. Y Sacramento en vez de Sacramento, bueno, pues ellos son así. Pero es un apellido realmente alemán porque la familia de él viene de Renania Palatinado. Para, o sea, aquellos que no lo sabían.
No me digáis vosotros que esto no es un programa. Esto es un programa de deportes. Pues también es un programa de deportes. Pero bueno.
Ha habido chistes.
Sí, sí, de todo. O sea, esto es como la vida. Es como la vida. Vas por aquí y luego de repente por allí. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Auf
Wiedersehen. 20 años de libertad digital ya. Y para conmemorarlo, dos relojazos, el NACAR y el cronógrafo. No sé por qué miro a la pantalla del ordenador, si aquí no tengo nada. ¿Vale? Bueno, son unisex, 325 euros cada uno, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, con el logotipo de Libertad Digital grabado tanto en la tapa como en el cierre. ¿Y qué más tengo que decir? Ah, sí, que tenéis que entrar en yoquierouno.com y ahí veis los relojes, ¿vale? Muy bien, pues ha estado divertido el programa.
Oye, simplemente antes de terminar, este es el paso previo, el fichaje de Nagelsmann para que se oficialice que Hansi Flick es el nuevo seleccionador alemán, porque Joachim Löw deja la selección alemana después de la Eurocopa.
Sí. El señor que se sacaba pelotillas. Bueno, gracias, José Puertas.
Muchas gracias.
Gracias, Paul.
A vosotros, ¿cómo es la selección alemana, eh? Que Flick está en el Bayern y le llaman de Alemania y se va para allá y deja el Bayern, ¿eh?
Ojalá
tuviéramos eso aquí con la selección española.
¿Te recuerda alguna situación que se haya producido aquí recientemente?
No, aquí es al revés. Aquí Lopetegui dejó la selección española para irse al Real Madrid, que es lo lógico. Mm. Pero allí te llama la selección alemana, la Mannschaft, y dejas el Bayern de Múnich, nada más y nada menos, para irte a entrenar a una selección que es trabajar, no sé, 10 días al mes o no sé lo que haga, o menos, ¿no? Me resulta curioso, simplemente. Me
muy
parece
bien.
Que sienten orgullo por la mancha y aquí no hay tanto.
Perfecto. Gracias, Paul.
Buenas noches. Adiós.
Cuídate
adiós.
Mucho. Un abrazo fuerte. Dani, vuelve un poquito más tarde. Muy Hacemos bien. Una pausa y hablamos de psicología deportiva. Pensamientos positivos y pensamientos negativos. ¿Eh? Con Oliver Martínez.